camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Tiempo de ciencias naturales, tiempo de física, tiempo de Jorge Petersen. Profe, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos, Gonzalo?
Muy bien, todo bien, fantástico, por suerte.
Hoy vamos a continuar un poco con el sonido, ¿te acordás que la clase pasada...
viniste con tus instrumentos.
Exactamente, habíamos hablado de que el sonido se podía propagar y que necesita un medio para poder propagarse, por lo tanto, pertenecía dentro de las clasificaciones de las ondas a una onda mecánica. Se puede propagar a través de un medio sólido, líquido o gaseoso. Y habíamos hablado que la velocidad de propagación del sonido en el aire es de aproximadamente 340 metros por segundo. Uh-huh. Algo así como 3 cuadras y media en tan solo un segundo, ¿verdad? Bien, pero si yo ahora me pararía en la esquina y empezaría a hablar, ¿a qué distancia podrían, por ejemplo, escucharme? ¿Podría una persona a un kilómetro de distancia poder escuchar lo que yo estoy diciendo?
En principio no.
Y claramente no, ¿no es cierto? Yo te pregunto a vos, ¿vos sabés, Gonzalo, cuál fue el primer aparato tecnológico que se utilizó para transmitir la voz a grandes distancias?
Si yo digo que no, no cumplo con el compromiso, así que tengo que decirte que el teléfono.
Exacto, bueno, pero vos obviamente lo sabías, ¿no es cierto? Habrás usado el teléfono cuando eras joven, ¿no es cierto?
Absolutamente, existía un aparato que tenía cable y demás.
Sí. Bueno, y justamente el medio que utilizaba para poder transmitir estos sonidos eran los cables, ¿no es cierto? Bien, a fines del siglo XIX ocurrió la primera vez que se transmitió un mensaje sonoro utilizando teléfonos. Y si te parece, para poder introducir el tema, vamos al primer audio.
Dale, por favor.
Desde su creación, la telefonía evolucionó en el país y en el mundo a un ritmo vertiginoso. Pero ¿cuáles fueron los pasos que llevaron a la creación de esta herramienta tan valiosa? El hilo conductor fue un simple cable, un cable eléctrico. La transmisión de electricidad como punto de partida permitió a Samuel Morse patentar en 1838 el antecedente inmediato del teléfono, al que llamó telégrafo. Este sistema permitió por primera vez enviar mensajes codificados a partir del desarrollo de dos ideas innovadoras. La máquina manipulador hilo transcriptor, un dispositivo para transmitir señales eléctricas que al ser recibidas eran volcadas sobre una banda de papel. Y el código Morse, un sistema simple que con solo dos signos, un punto y una raya, permitía representar todas las letras del alfabeto y las cifras del 0 al 9. El teléfono, instrumento superador del telégrafo, tiene un mecanismo algo más complejo basado en tres pasos. La transformación de la voz captada por un micrófono en una señal eléctrica, el transporte de esa señal eléctrica hasta un segundo teléfono y la recomposición de la voz a través del parlante del segundo teléfono.
Bien, es lo que vamos a explicar hoy, cómo funciona el teléfono, ¿no es cierto? Como escuchamos ya en 1837, el primer dispositivo, el primer aparato electrónico en poder enviar mensajes a más medianas distancias, vamos a decir, fue el telégrafo, ¿no es cierto? A través del código Morse.
Claro.
Es más, tenemos un conocido mensaje, ¿no? El Save Our Souls o el SOS, que era muy sencillo de transmitir porque la S está representada a través de tres puntos y la O en tres rayas, ¿no es cierto? Luego, en 1887, se patentó el primer teléfono que permitía transmitir no impulsos eléctricos, sino que la voz, justamente.
Claro.
En todo teléfono tenemos tres partes. Bueno, en realidad, en todo mensaje tenemos tres partes. La persona que emite el mensaje, tenemos un canal o un medio, y la persona que recepciona este mensaje. En el teléfono lo tenemos de esta manera. El emisor es el micrófono. El medio, este canal, son los cables y el receptor son los parlantes. A este emisor, el micrófono y el parlante, vamos a decir que son transductores. ¿Qué es un transductor en física? Es un dispositivo que transforma una señal de un tipo en otra. Bien. En el día de hoy, para poder meternos en todo este proceso de cómo la señal pasa de una señal sonora a una señal eléctrica y luego otra vez a una señal sonora, nos vamos a meter dentro de la historia del electromagnetismo. La primera persona en descubrir el electromagnetismo es Hans Oersted, un dinamarqués que estaba preparando en el año 1820 su clase de física en la Universidad de Copenhague en Dinamarca, y él iba a dar una clase de electricidad. Él tenía un cable, un conductor rectilíneo, uh-huh. o sea, un cable recto, digamos, y tenía cerca de él una brújula. Él, preparando su clase, hace circular una corriente eléctrica hasta a través de este cable y él notó, por casualidad, dice la historia, que esta aguja se movía, se deflectaba. Sí. Volvió a probarlo con diferentes intensidades, acercó la brújula y vio que seguía pasando exactamente lo mismo. Y él descubre la primera relación entre la electricidad y el magnetismo. Uh-huh. Años más tarde, 17 años más tarde, Michael Faraday, en 1837, él descubre otro proceso. Él descubre que si yo produzco un campo variable, un campo magnético variable en las cercanías de un conductor rectilíneo, se produce una corriente eléctrica. Vamos a decirlo un poco más sencillo. Si yo tengo un imán y este imán lo muevo rápidamente cerca de un cable, en este cable va a aparecer una corriente eléctrica. Bien. Es lo que llamó Faraday las corrientes inducidas. Podríamos hablar en el día de hoy mucho más, pero tenemos otra clase preparada Bien. Para el electromagnetismo. Y si te parece, para poder introducirnos un poco más en cómo funciona un teléfono, Dale. Vamos a escuchar el segundo audio.
Vamos, por favor.
Los sistemas de amplificación de audio detectan el sonido producido por un instrumento acústico a través de un micrófono. Básicamente, se trata de una membrana que acopla la vibración de la onda sonora a una bobina que se mueve en torno a un imán, transformándola en una onda eléctrica.
O sea, que traduce la energía mecánica de la onda en energía eléctrica. Los dispositivos que traducen un fenómeno físico en electricidad se llaman transductores.
¿Ellos? Además de un micrófono, también son transductores, una cápsula fonográfica, un lector láser, una cabeza de grabación.
La onda sonora, ahora transformada en una señal eléctrica, puede ser amplificada.
Un amplificador funciona de manera similar al motor de un auto, que tiene energía disponible en el tanque de combustible y que regula su potencia con pequeños movimientos del acelerador. En este caso, la energía se toma de la red eléctrica y la señal de unos pocos milivolt o milésimas de voltio proveniente del micrófono es la que regula la potencia que el amplificador entrega a los parlantes, por lo que se obtiene una señal de forma idéntica y de mayor amplitud.
Bien.
Bien, estaban hablando del micrófono, de cómo Claro. funciona un micrófono, ¿no es cierto? Hay diferentes membranas naturales y artificiales Uh-huh. que pueden captar el sonido. En nuestro caso, la membrana natural es el tímpano, como hablamos la clase pasada. Correcto. Y en el caso de los micrófonos tenemos un diafragma. Uh-huh. Esta membrana, si yo hablo cerca, como en este momento estamos hablando en los micrófonos, Sí. esta membrana empieza a vibrar. Correcto. Si yo conecto en esta membrana una bobina, que es una bobina, es un alambre enrollado, ¿no es cierto? Sí. Si yo conecto esta bobina conectada a este diafragma y dentro le pongo un imán, uh-huh. al moverse esta membrana va a generar un campo electromagnético. A medida que se va moviendo, el campo electromagnético es distinto, empieza a variar por lo que habíamos comentado antes. Entonces se producen impulsos eléctricos. Esa es la forma de transformar un impulso sonoro, una potencia sonora, en corrientes eléctricas. Y si te parece, vamos al siguiente audio.
Dale, por favor, otro recurso más.
Los parlantes funcionan exactamente al revés que el micrófono.
La bobina del micrófono transforma la vibración acústica en electricidad. La bobina del parlante transforma la señal eléctrica en una onda sonora. Al ser alimentada con una señal eléctrica oscilante, la bobina, ubicada en torno al imán, vibra y acopla este movimiento a la membrana del parlante, que genera una nueva onda acústica.
La señal emitida por el parlante es una copia de la señal original captada por el micrófono, pero con mayor potencia acústica.
Bien, estamos hablando de la inversa de cómo funciona un micrófono, ¿no es cierto? En este caso, llegan a la bobina impulsos eléctricos. Esta bobina, al pasar la corriente eléctrica, genera un campo magnético y hace que este imán se mueve. Uh-huh. Este imán está sujeto a la membrana de los parlantes. Entonces, esta membrana empieza a oscilar, empieza a vibrar y empieza a formar impulsos de sonido que, bueno, lo recibimos luego nosotros con nuestros oídos, ¿no es cierto?
Perfecto.
Entonces así es como funciona básicamente un teléfono de los antiguos, ¿no? Los teléfonos de cable. Hoy sabemos que en realidad, yo lo tengo acá a mi costado y vos también, sí. Tenemos nuestros teléfonos celulares que justamente la señal no la envía a través de cables, sino que cómo transforman estos transductores la energía, esta potencia, esta voz, la transforman en ondas electromagnéticas que luego viajan por el espacio a gran velocidad, como ya hemos visto, la capta una señal, una antena y luego la transmite hacia otro teléfono, ¿no es cierto? A lo largo de la historia han habido diferentes tipos de teléfonos y se han mejorado claramente las comunicaciones. Es más, les propongo ya a los chicos que hay una experiencia que es muy sencilla, que es el micrófono de Edison. Ajá. Ellos pueden buscar, los que tengan acceso a internet, que Edison proponía un micrófono a través de unas fibras de carbón. Sí. Dos fibras de carbón conectadas a un cable. Entonces, cuando yo hablo hacia estos cables con diferentes potencias, hacen que la resistencia del grafito de estas barras de carbón vayan variando y entonces generan diferentes tipos de impulsos eléctricos, ¿sí? Siempre aprovechando el electromagnetismo, esto Correcto. Que estaban hablando Oersted y Faraday. Es más, si quieren también los chicos pueden armar un llamado electroimán. Yo agarro un cable finito y lo enrollo a través de un clavo, por ejemplo un clavo de hierro.
Sí.
Yo conecto estos dos cablecitos, estos dos bornes, llamamos en física, a una pila común de 1,5 volt, una pila chica. Bien, al cerrar el circuito pasa la corriente eléctrica por estos cables. Al producir una corriente eléctrica también genera un campo magnético.
Correcto.
Este campo magnético además se potencia con el uso del hierro que está dentro, porque todos los campos magnéticos del hierro se van a direccionar en la dirección del campo magnético de esta bobina, ¿no es cierto? Y pueden atraer fácilmente objetos de metal que estén en las cercanías.
Perfecto, o sea, sería con un cable.
Exactamente.
Un clavo y una pila común y corriente.
Tal cual. Deberíamos intentar que este cable sea un cable finito,
sí,
¿no?
Sí, claro,
un cable
muy grande. No estamos hablando de llevarte el cable de la plancha de mamá, pues no te va a servir.
No, exactamente. Porque necesitamos una corriente muy grande para esto y se genera un cortocircuito directo. Uh-huh. Va a elevar la temperatura, van a saltar los tapones de casa.
Y vas a romper la plancha.
Exactamente. Sí. Y no es lo que queremos. No, en realidad, en la escuela utilizamos cable de cobre esmaltado, que es un cable de cobre. Sí. Está pelado.
Y que es un transmisor noble, ¿no? Es directo, es muy, muy franco como transmisor.
Exactamente. ¿Vos sabías que en realidad el mejor conductor de la corriente eléctrica no es el cobre, sino que es el oro?
Ajá. Bueno, pero sería un poquito más caro en este caso.
Un poquito bastante caro, ¿no? Es más, el oro se utiliza, por ejemplo, en los satélites espaciales.
Claro, claro, claro.
Al haber poca temperatura se transforma en un superconductor de la corriente eléctrica, pero es muy caro, ¿no?
Sí, sí, sería muy básico creer que el valor tan importante tiene el oro gira alrededor exclusivamente de una joya.
No,
tienen una enorme cantidad de funciones importantes.
Exactamente. Todos los metales, todos los minerales, todos los elementos de la tabla periódica tienen una gran función, grandes propiedades que permiten trabajar diferentes magnitudes físicas. Por eso cuando se va a trabajar con un material o vamos a trabajar en algo, elegimos bien qué material utilizar, ¿no es cierto?
Queda claro.
Bueno, si los chicos no tienen alambre de cobre esmaltado, también lo pueden sacar de un motor que tengan que no sirva, pueden sacar una partecita de ese bobinado y enrollarlo, como decíamos recién, en este trozo de hierro.
Además, no necesariamente cuando hablamos de motor estamos hablando del motor de un auto, estamos hablando de que la bobina aparece en infinidad de elementos que son descartados, que ya no están en uso.
Exactamente, claro, en los motores tenemos un montón de elementos que podemos utilizar nosotros para hacer un montón.
Una vieja videocasetera tiene un motor. Todo trabaja de esa manera, o sea, de eso se trata.
Es que en el mundo que estamos viviendo, en todos lados hay un motor, hay un bobinado. Sí,
y ya no se usan videocaseteras, así que si tenés algo a mano y por ahí está rota, puedes encontrar ahí el recurso para poder hacer tu bobina y tu experimento.
Exactamente, y también podemos hacer la experiencia de Faraday. Al contrario, si tenemos esta bobina armada en este núcleo, agarramos un imán que tengamos en casa. Obviamente los imanes que están pegados en la heladera para llamar a la pizzería no sirve, tiene que ser un poquito más potente. Lo hacemos mover en las cercanías y vamos a ver cómo se produce una corriente eléctrica.
Bien, nos quedan unos minutitos todavía, Jorge.
Dale.
Así que vamos para adelante.
Bien, fíjate que nosotros podríamos utilizar, como habíamos contado recién en la historia, hubieron diferentes formas de enviar mensajes. Y son diferentes los dispositivos que se pueden utilizar. Es más, ¿viste cuando nosotros decimos que vamos a colgar el teléfono?
Sí.
¿Por qué decimos colgar si estamos cortando con una tecla?
Y bueno, porque históricamente con los teléfonos, distintas variantes de teléfonos de cable, era un tubo y una base. Y uno apretaba y estaba el interruptor que uno colgaba, digamos. Lo apretaba y quedaba interrumpida la charla.
Exactamente. Uno de los primeros teléfonos justamente se colgaba, como hemos visto en una telenovela ahora famosa que estuvo el año pasado en un canal aire, en lo cual utilizaban este tipo de teléfonos para enviar mensajes. Mirá cómo a raíz de estas transformaciones de conocimientos de la ciencia, cómo fue avanzando la tecnología para el uso de las personas, además.
Absolutamente. Bueno, originalmente con una herramienta para poder escuchar y otra para poder hablar, después ya con un tubo que te daba las dos opciones, la bocina para escuchar, la bocina para hablar, y bueno, ahora ya con otro tipo de recursos, ¿no?
Exactamente. Habíamos comentado también la clase pasada de poder armar un teléfono casero, ¿no es cierto? Con las dos latas.
Exacto.
Y con este hilo extendido, este hilo extendido funcionaría como canal en el cual no viaja un impulso eléctrico, claramente, si no tendríamos problemas.
Exacto.
Lo que viaja es la voz, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Vamos a hacer la diferencia con el telégrafo, porque el telégrafo no es lo mismo. Porque en el telégrafo lo que se propiciaba, lo que se quería hacer eran impulsos eléctricos directamente. Se producían una especie de timbres, que el timbre también funciona en forma electromagnética, ¿no es cierto? Con una bobina, yo tengo esta bobina, por este cable pasa corriente eléctrica y genera, a su vez, un campo magnético. Si yo tengo un metal cerca, ¿qué hace? Se pega.
Absolutamente.
Y justamente produce sonido. Esta vibración, esta repetición de golpeteos, producen lo que conocemos nosotros como timbre, ¿no? Así como funciona, por ejemplo, el timbre de casa. Y bueno, el telégrafo funcionaba de esa manera, ¿no? Apretando, haciendo pasar la corriente eléctrica o cerrando el circuito, se producía una señal eléctrica y del otro lado, donde teníamos el receptor, se pegaba.
Claro.
Al soltarlo, se levantaba. Al pegarlo, otra vez se volvía a pegar y producía diferentes sonidos, que estos sonidos, como comentamos antes, a través de este código Morse de puntos y rayas podríamos mandar señales o mensajes a diferentes lugares. Antes el tendido eléctrico iba por el piso, ¿no es cierto?
Claro.
Iba por el subsuelo.
Exacto.
Perdón, por el subsuelo, por debajo de la tierra,
por debajo
¿no?
de la tierra. Sí.
Es más, varios países del mundo tienen sus tendidos eléctricos por debajo de la tierra.
Sí, bueno, en algunos casos es más bien beneficioso, sobre todo con el tema de las tormentas eléctricas, los árboles y demás, ¿no?
Exactamente, además de la contaminación que tenemos en el medio, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Y hoy por hoy se utilizan otro tipo de elementos, ¿no es cierto? Como hablábamos, para poder enviar señales. Antes estaban los computadores grandes, ¿no?
Totalmente.
Que para poder llamar a una persona, no es como ahora que marcamos directamente, discamos y enseguida suena el teléfono.
Había que pasar por una central.
Exactamente, llamábamos a la central a través de unos cables, nos conectaban con la otra persona, llamaban y recién ahí.
También es cierto que en ese entonces estamos hablando de que el teléfono era una herramienta muy para privilegiados, para muy poca gente, por eso se podían hacer a través de centrales.
Claro, era carísimo, ¿no?
Pero,
¿cierto?
Sí, pero yo recuerdo haber ya avanzado en pasada la adolescencia, que en muchos pueblos de la República Argentina me tocó en el sur de Córdoba tener que ir a una central para desde ese lugar pedir una comunicación a cualquier lugar que fuera y por ahí 2-3 horas después te daban el turno para poder hablar.
O te volvían a llamar, ¿no es cierto?
Exacto. O te decían venía a las 3 de la tarde, ibas a las 3 de la tarde, esperabas un rato y por ahí te comunicaban, por ahí no.
Claro.
Depende de la disponibilidad de señales que hubiera.
Tal cual. Y al día de hoy, bueno, con esto del electromagnetismo, de poder transformar esta señal en una señal electromagnética, nos podemos comunicar en tan solo instantes con cualquier parte del mundo.
¿No? Absolutamente. Después discutiremos si es mejor o peor.
Ese es otro tema porque hay un montón de contaminación también.
Exactamente.
¿No?
Sí. No solamente la del ambiente, sino también la mental. Pero bueno, hay que saber usar los buenos recursos.
Exactamente, para poder comunicarnos, y más en los tiempos que estamos corriendo.
Totalmente.
En el día de hoy, ¿no? Con esta pandemia, estamos muy conectados a todo el tiempo al lado del teléfono. Nosotros dando, bueno, los profes dando clases a través de diferentes herramientas virtuales que permiten esta comunicación instantánea. Otro tema es el de la fibra óptica, que lo vamos a explicar cuando vayamos a hablar sobre luz.
Bien, lo dejamos para la próxima, Jorge.
Dale.
Vamos con Darío Acosta, tecnología y pegadito un poquito más de música para cerrar la clase de hoy.
Secundaria. Tecnología.
Las relaciones humanas nunca han sido fáciles y las nuevas tecnologías han vuelto las cosas mucho más complejas. El mundo ha crecido por la expansión de Internet. Ahora hay millones de usuarios y se multiplicaron los espacios de intercambio. Con esto comenzaron los inconvenientes de convivencia en la red. Por la gran masividad de personas conectadas, fue necesario establecer algunas reglas para regular las interacciones. La palabra netiqueta o etiqueta net se usa para hablar de un conjunto de normas de comportamiento en Internet. Es una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real, las normas de buena educación que debemos tener en cuenta para vivir en sociedad. ¿Cuáles son esas reglas? Regla número 1. Recordá tener un trato respetuoso y amable. Trata a los demás como te gusta que te traten y medí tus palabras. Regla 2. Comportate como en la vida real. Tené presente que del otro lado de la pantalla hay un ser humano que interactúa con vos. Por eso tenés que comportarte como lo harías en la vida real. En tu vida diaria no insultás ni tratás mal a nadie, entonces tampoco debes hacerlo en Internet. La regla 3. Conoce las reglas del sitio antes de participar. Cuando participes de un foro o red social, tenés que tener presente las normas de conducta del sitio y respetarlas siempre. Regla número 4. Respeta el tiempo y el ancho de banda de los demás. Antes de enviar información a una persona, asegúrate de que lo que envías sea importante. Sé breve y conciso porque el tiempo de los demás vale. La persona deja de realizar otras actividades para leer lo que enviaste. Regla número 5. La forma de escribir. Cuida la forma en la que escribís. Sé claro y coherente con la información que tratás de transmitir para que no sea distorsionada. Sé sencillo, agradable, educado y evita utilizar lenguaje ofensivo porque puede molestar. Regla 6. Compartí el conocimiento. La red es una manera de democratizar el conocimiento. Por eso, es positivo compartirlo en el ciberespacio. Regla 7. Ayuda a que las controversias se mantengan bajo control. Antes de intervenir en una discusión, tenés que pensar lo que vas a escribir y cómo lo vas a hacer. Tenés que ser prudente en el momento de opinar en un grupo de discusión. Regla 8. Respeta la privacidad de los demás. No leas ni mires archivos ajenos y cuida tu privacidad, por ejemplo, cerrando sesión cuando compartís la computadora o algún otro dispositivo. Regla número 9. No abuses de tus ventajas. Aunque sepas más que otros sobre un juego o sistema, no tenés derecho a aprovecharte de los demás. Por ejemplo, si administras un sistema, no debes leer los correos o datos privados de otros usuarios. Regla 10. Perdona los errores de otros. Si vas a decirle a alguien que se equivocó, decilo amablemente y de manera privada. No lo hagas en público. No tenés que ser nunca arrogante o autosuficiente. Estas 10 reglas pueden resumirse en dos grandes principios. 1. Ponete siempre en el lugar del otro. Y 2. Pensá que el otro no es como vos, ni tiene que pensar como vos. Ahora que ya conocés las netiquetas, usalas, respetalas y difundilas.
Hoy no me llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no. Esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pueda.